de suministros energéticos. Nos toca seguir hablando hoy en este programa. Ahora vamos a hablar del gas y de la electricidad. El precio de la electricidad en el mercado español sigue sin bajar ni dar tregua, a pesar de ese tope aprobado al gas en la excepción ibérica, que tendría que haber bajado el precio de la luz. Eso en España. A nivel europeo, Alemania ha anunciado hoy que eleva el nivel de alarma por la crisis energética tras los cortes del flujo del gas desde Rusia. Mientras, los retrasos en las reparaciones de Gazprom podrían provocar la suspensión de los flujos gasísticos a Europa. Vamos a analizar esos posibles escenarios, los que contempla y ha analizado la consultora energética Tempos para calcular los precios de la electricidad en los meses que vienen. Ya saludo a Antonio Aceituno, que es el CEO de Tempos. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Antonio, si te parece, vamos a empezar por lo último que ha sucedido hoy, y es ese anuncio que ha hecho el ministro alemán de Economía. Ha elevado el nivel de alarma por la crisis energética y advierte de la importancia de reducir el consumo durante el verano con vistas al próximo invierno. ¿Cuál es el peligro real?
Bueno, vamos a ver, el peligro real siempre ha estado ahí. Es decir, Rusia siempre ha tenido la idea en mente de tensar la cuerda, pero sin romperla. Uh-huh. Y en este sentido lo que ha hecho es que ha tensado, digamos, a máximo nivel la cuerda, mirando para el cielo, mientras que hay bombas en la estación báltica de Portovaya, que están varadas en Canadá y que están reduciendo los flujos por el Nord Stream 1. Ya no hablo del Nord Stream 2, que todos sabemos que está parado. Los flujos por el Nord Stream 1 hasta el 40%. Entonces, esto se une, y esto los oyentes lo tienen que saber, Europa ha apostado masivamente por el gas natural licuado, el GNL de Estados Unidos, uh-huh. Pero es que hace dos semanas la estación de Freeport, la estación que está en el Golfo de México, que más o menos regasifica un 20% de todo gas licuado que Estados Unidos exporta al mundo, del cual llegan aquí a Europa un BCM al año, pues esa estación Freeport se incendió. Entonces, si unes la estación de Freeport, que exportaba GNL, que siempre ha sido muy bienvenido a Europa en estos tiempos, más con la reducción de los flujos del Nord Stream del 100% al 40%, pues nos faltan 15 BCM al año de Freeport más 35 BCM del Nord Stream. Eso, si se extrapola en el tiempo, pues quiere decir que Alemania, más o menos Europa iba bien, marchaba bien en la inyección de los inventarios. Ahora mismo los tenemos al 54%, el año pasado los teníamos al 44%, vamos 10 puntos por encima, y todo el mundo estábamos confiados en que si todo iba bien, pues llegaríamos al 1 de octubre, en el caso de Alemania, con el 90% de los inventarios llenos. Lo que ha pasado es que esta caída de los flujos en el Nord Stream 1 ha puesto en solfa, ha puesto en alarma a toda Europa, en especial Alemania, que recordemos que antes de la guerra importaba un 55% del gas y ahora importa el 35%, pues Alemania sencillamente la voz de alarma que ha dicho es que posiblemente, si todo sigue así y las bombas no aparecen en la estación báltica de Portovaya, si todo sigue así, pues posiblemente no lleguemos a 1 de octubre con los inventarios al 90% como se preveía, es decir, unas buenas alforjas para pasar el invierno, y se puede complicar el invierno. Entonces, sencillamente Alemania, precavida, uh-huh. Lo que ha dicho es, oye, voy a pasar, son tres estados de alerta. El primer estado de alerta, Alemania, ya lo activó con la crisis de los pagos en rublos. O sea, ya hay un estado primero. Este segundo estado, lo que ha dicho Alemania es cambiar a las centrales de carbón para intentar ahorrar gas, y voy a decirle a los industriales que aflojen la demanda de gas, todo ello con vistas a tener reservas de cara al invierno. Más o menos esa es la situación que tenemos ahora.
Y con esa situación que tenemos ahora, tremendamente compleja, porque además es que parece que cuando las cosas no se pueden complicar, se complican más. con lo que me contabas del incendio de la estación incendiada en Freeport. Con este escenario sí. del que me hablabas, ¿cuáles son las futuras posibilidades que vosotros ponéis sobre la mesa y el impacto sobre la electricidad?
Claro. Esa es la pregunta clave, esa es buena pregunta. Vamos a ver, desde que se aprobó el topado del gas en España, el miércoles 15 de junio, hay que tener claro que todos los costes de la electricidad se dividen en dos partidas. Ahora los costes eléctricos los pagamos a través de dos partidas. Una primera partida que es OMIE, que es el pool que siempre hemos tenido. Esa primera partida, que es OMIE, que es el pool, va indexada solamente a la demanda. Por eso, cuando se produjo el topado del gas el miércoles 15 de junio, el escenario de la demanda se volvió totalmente adverso y agresivo. Ha habido una ola de calor, la demanda en España subió por encima de los 800 gigavatios hora día.
Claro.
El viento cubrió un 10%. Cuando normalmente el viento trabaja en torno al 15, 20, 25%, y si lo hace bien, por encima del 40%, las exportaciones a Francia de un día para otro, martes 14, miércoles 15, crecieron un 1.600%, y todo ello se tradujo en un aumento muy considerable de la utilización de los ciclos combinados. Esa primera partida de OMIE creció hasta los 170-180 euros megavatio hora. Esa es una primera partida que, insisto, está indexada totalmente a la demanda. Pero hay una segunda partida que ha aparecido en nuestro país producto del tope del gas a partir del miércoles 15 de junio, que es lo que hay que abonarle a esas centrales de ciclo combinado,
claro.
y que es la diferencia entre el precio del gas topado, 40 euros megavatio, los primeros seis meses, y le añadimos 5 euros los siguientes seis meses, y el precio real del gas. Esa segunda partida, dicho así y descrito así, pues depende exclusivamente del precio del gas, porque a más precio real del gas, mayor es la diferencia, mayor es la compensación. Y ahí vienen los tres escenarios que desde Tempos Energía, desde el equipo de compra de Tempos Energía, hemos vislumbrado.
Cuéntanos, Antonio.
Si el gas...
Cuéntanos, nada, que nos cuentes esos tres escenarios, decía.
Eso es. Si el gas, porque hay que sacar una conclusión de este escenario positiva, puede ser positiva. Es decir, si Europa, ahora mismo el TTF, el HAF holandés, ha crecido entre 130 y 135 euros megavatio hora, posiblemente eso sirva para atraer barcos del Golfo de México, en detrimento de China, en detrimento del mercado asiático. Si eso sigue así, y a lo mejor hay suerte, y el Nord Stream 2 se pone en marcha, porque aparecen las bombas, y el TTF cae a los 70 euros en megavatio hora, pues entonces el valor de la compensación, esa segunda partida del pool, igual cae en torno a los 30 euros en megavatio hora. Que es lo que suponía en principio el gobierno, trabajar con un gas real entre los 70 y 80 euros por megavatio. Ese es un primer escenario, y entonces estaríamos con un precio total de la energía en torno a los 170 euros mega. 140 el OMIE, que está indexado a la demanda, más los 30 euros megavatio en la situación de mejor caso, producto de que el TTF ha caído porque el Nord Stream 1 se ha puesto en marcha y atraemos más GNL con respecto a China. El segundo escenario es que, evidentemente, no aparezcan las bombas, Rusia siga presionando con el gas y el TTF se posicione en la cota entre los 100-120 euros por megavatio. Eso, el mecanismo de ajuste lo va a disparar. ¿Hasta cuándo? Pues lo va a disparar por encima de los 100 euros en megavatio hora, en torno a los 110, incluso 130.
¡Qué locura!
Esos 110 o 130, segunda partida, hay que sumarle el valor del pool, que nosotros lo hemos estimado entre 140 y 150. Sumando los 150 y los 110, 120, pues tenemos un precio total de la energía de 250 euros megavatio hora. lo que estamos teniendo hoy en día. O sea, hoy, por ejemplo, el pool ha cerrado en 273,43, 149,86 de OMIE, del pool, más 123 del mecanismo de ajuste. Ahora bien, si Rusia cortase los flujos, y ya el CEO de Gazprom ya lo ha aventurado, igual que el portavoz del Kremlin, si Rusia cortase totalmente los flujos y el TTF se disparase a los 180, 200 euros megavatio hora, cosa que ya el 8 de marzo, tiempo de guerra, los mercados ya lo vieron o lo tentaron con los dedos, si el TTF se disparase a los 200 euros megavatio hora, ipso facto, el mecanismo de ajuste pasaría más o menos a los 180 euros megavatio hora. Es decir, España tendría un pool paralelo, llamémoslo así, mecanismo de ajuste, cifrado en 180 euros megavatio hora, que sumado al pool primera partida de unos 140, que está indexado a la demanda, nos daría un precio por encima o alrededor de 350 euros megavatio hora. Un pool, diríamos, o un coste, diríamos, pues totalmente de guerra.
Total. Y totalmente, bueno, no sé si decir desorbitado, pero vamos, en cualquier caso, sí. Por encima de cómo tendría que estar en una condición de estabilidad y de normalidad. Pues se viene por delante un periodo de nuevo complejo, complicado. Efectivamente, ese tope al gas no ha funcionado como en principio se esperaba que funcionara. Veremos cómo evolucionan los precios, veremos cómo evoluciona la situación geopolítica y veremos cómo afecta a nuestro país y al resto. Yo creo que podemos emplazarnos, Antonio, a hablar dentro de un poquito tiempo, a ver cómo está el escenario dentro de un mes o así, ¿no?
Pues a vuestra disposición y encantado de explicar a vuestros oyentes cómo son los escenarios de precios a los que nos podemos enfrentar. Para nosotros es un placer.
Muchísimas gracias por hacer pedagogía con un tema que además es bastante complicado porque depende de muchos factores y de muchos elementos. Antonio Aceituno, CEO de Tempos. Muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes.